Los casi 1.000 niños que concurren a las escuelas 173 y 193 de Flor de Maroñas tratan hoy de retomar como se pueda la normalidad luego del robo y posterior incendio que devastó el fin de semana ese centro. El impacto y la indignación que de por sí generó este hecho aumentó al conocerse que los agresores están vinculados a la escuela. En la mañana de ayer, padres, alumnos y maestros lloraban a las puertas de la escuelita destrozada que acababa de ser acondicionada con el esfuerzo de todos durante el fin de semana. La tarea más urgente hoy por hoy es reconstruir el local, pero este hecho genera sin dudas la necesidad de una reflexión. Al dirigirse a padres y niños, el director general de primaria, Héctor Florit, señaló ayer que este episodio debe ser una bandera y pidió a la comunidad una actitud militante en defensa de la escuela pública.
Frente a cada atentado de la escuela pública, una reacción de la gente, de los vecinos, blindar la escuela pública con los valores de todos, porque se nos va la vida y se nos va la sociedad en esto. Se nos va el futuro compartido, se nos va el sentido de ser uruguayos.
Por otro lado, el presidente José Mujica convocó para hoy a un Consejo de Ministros extraordinario para definir la estrategia de contención ante este hecho. Ustedes saben, esta noticia ha acaparado la atención y la preocupación, la indignación de la gente. Bueno, para analizar este tema, estamos recibiendo hoy en estudios al director general de primaria, Héctor Florit. ¿Qué tal, Florit? Buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo se está llevando a cabo la actividad hoy en la escuela? ¿Qué cosas están funcionando y qué no, concretamente?
Bueno, está funcionando prácticamente todo. Es decir, el comedor nunca dejó de funcionar. Fue un área no afectada. Así que ya en el día de ayer se brindó almuerzo alrededor de 200 niños. En el día de hoy las clases se dictan en general con normalidad, en lo que hace a presencia de niños y de maestros, yo diría, no al clima, que sin duda está todavía muy afectado por los hechos. Hay todo un sector de la escuela que está vallado para proceder a la limpieza y a la remoción de escombros, vidrios, restos de mobiliario, restos de aberturas, cielo raso, etcétera.
¿Cuántos salones concretamente fueron dañados en completo?
Prácticamente destruidos son toda un ala del edificio. Un ala no, un sector que es independiente del resto, que implican cinco salones con sus respectivos baños. Son aulas muy amplias, muy grandes, tanto que en el segundo aulario que tiene esta escuela, esas aulas están divididas a la mitad con una mampara. Es decir, son aulas realmente importantes. Eso hace que la estimación de los daños, de los costos, esté muy por arriba de los $100,000 que inicialmente habíamos estimado. Se va a acercar seguramente a los 400,000. Es importante, el daño muy importante. Hablamos con la directora hace unos minutos atrás. Estaba funcionando la escuela relativamente normal, con estas restricciones obvias. El mobiliario enviado en el día de ayer por parte de almacenes de primaria alcanzó a 150 sillas, mesas, etcétera. Permanentemente se está teniendo el apoyo de brigadas, de funcionarios de talleres de primaria, del sindicato de la construcción, y múltiples muestras de apoyo, de solidaridad, de todos los ámbitos. Creo que en ese sentido es una señal muy potente de una... de un grito de basta ya con este tipo de actitudes de vandalismo, de robar, de degradar lo público. Creo que las afirmaciones que dijimos ayer frente a los padres hacen a una dimensión que es: cuando se agravia lo público, hay por un lado un acto delictivo, sin duda, y en ese sentido la diligencia del Ministerio del Interior, la detención de los responsables y el pase a juez parece extremadamente eficaz. Muy rápidamente se respondió. Pero por otro lado, lo que ayer estábamos reclamando era que ese grito se transforme en un clamor social y no más actitudes, comportamientos de indiferencia, de mirar para el costado, de no custodiar, de no blindar lo público.
Como maestro, ¿qué fue lo primero que sintió cuando vio cómo quedó la escuela, en qué estado quedó? Porque ayer veíamos las imágenes y eran bastante impactantes, ¿no? Padres reunidos con los docentes que lloraban incluso en las puertas de la escuela al ver todo el daño que se había hecho, ¿verdad? Parecía como una especie de velorio, quizás, y era entendible. Sí. La emoción que tenían por ver que el lugar donde trabajan habitualmente, día a día, que comparten con los niños, había quedado en ese estado deplorable.
A ver, yo llegué a la escuela la madrugada del domingo, a eso de la una, me quedé hasta las tres, ahí había un espectáculo terrible, dantesco, porque a las lágrimas de las maestras y de los vecinos se sumaban los bomberos, las mangueras, la policía, las sirenas, una sensación de una catástrofe realmente, porque obviamente hubo que cortar la luz para evitar cortocircuitos, etcétera. Entonces, en la mitad de la oscuridad y de las llamas, todo era una sensación muy angustiante. Pero el domingo, donde espontáneamente concurrieron todas las maestras, son alrededor de 40 o 45 maestras y, si no me equivoco, dos maestros, un profesor, y las lágrimas de cada una de las compañeras tenía esa nota de desgarro, de dolor profundo, que es entendible porque la escuela se construye mucho a partir de los afectos y del tiempo y del detalle del estar, del permanecer. Los maestros están entre 4 y 8 horas, muchos tienen doble turno, las escuelas tiempo completo, todos trabajan 8 horas. Hay maestros que hace más de 20 años que estaban en esa escuela. Entonces, está teñido de afectos, de recuerdos, de pequeños gestos construidos entre vecinos, padres, maestros, niños, en la construcción de una cartelera. Es decir, creo que la profesión de maestro es un oficio, yo creo que es el oficio más lindo del mundo, pero tiene bastante, mucho de profesional, pero muchísimo más de afectivo y de compromiso personal.
¿Y la reacción de los niños? ¿Cómo era? ¿Qué era lo primero que comentaban? ¿Qué pudo observar?
Bueno, ayer había niños llorando, algunos niños en el turno de la tarde llevaban carteleras, unos carteles que había donde planteaban su enojo, algunos decían no más robos, cuiden la escuelita, ese tipo de cosas. Me parece que los niños se recuperan fácilmente, es decir, ese dolor tiene que ser canalizado, para eso estaban los maestros, para eso en el día de ayer tuvieron reuniones, estuvieron trabajando también un equipo de psicólogos, todo el apoyo que se recibió de la inspección departamental, de las organizaciones del barrio, me parece que dan cuenta del grado de vinculación que tiene la escuela con la comunidad, pero también el grado de cariño y de involucramiento de tanto de los maestros como de los auxiliares con esa escuela. Creo que los niños lo van a ir superando y los maestros van a explicarles que en la vida nos van a pasar esas cosas. Y estos dolores, cuando se manejan bien, ayudan a crecer. Y que un vándalo no puede doblar el destino, ni la misión, ni la tarea de un equipo tan lindo de gente como ese grupo de vecinos, de padres, de maestros y de niños.
¿Cuál es la característica que tiene esta escuela concretamente? ¿Qué tipo de chicos y en qué contexto se maneja?
Para nosotros es un contexto medio. Primaria tiene categorizadas las escuelas en 5 niveles, es una de contexto medio, con una población diversa. Hasta el año 2010 estaba en contexto desfavorable, hay pequeñas variaciones. Es una escuela que integra el plan ProMejora que promovió CODICEN, es decir, hay maestros que permanecen los días sábados fuera de horario trabajando en ideas, en propuestas, en iniciativas para mejorar la enseñanza. Hay un equipo con bastante estabilidad de los maestros, es una escuela muy querida en el barrio, abre sus puertas después de las 5 de la tarde para albergar a las orquestas juveniles de Ariel Brito, es decir, hay una experiencia también comunitaria bien intensa, gente de las comisiones barriales, las comisiones que están trabajando por mejorar el barrio, que tienen, que funcionan muchas veces en la escuela. Algunas noches hemos, hace años atrás, estado reunidos en estos encuentros. Impulsaron muy firmemente otras escuelas en el barrio para justamente mejorar la oferta educativa para esa comunidad. Por eso me parece importante separar lo que es el acto vandálico, que puede ser aislado, que no es el primero. Yo recuerdo que se incendiaron escuelas en Rivera, que hubo atentados en algunas escuelas rurales sobre la Ruta 26 en Cerro Largo. Es decir, no es la única vez que pasa un hecho de esta naturaleza, sí por su dimensión. Pero son hechos aislados de personas, en general jóvenes, seguramente con estructuras de personalidad patológicas. Eso es puntual. Otra cosa es la conducta social de anomia, de falta de hacernos cargo, de tener una actitud de rebeldía cuando se ataca a lo colectivo. Sí. Y otra cosa es qué lugar tienen que tener las instituciones educativas en los comportamientos ciudadanos.
Si le parece, hacemos una breve pausa y enseguida volvemos hablando de eso.
Gracias.
Los casi 1,000 niños que concurren a las escuelas 173 y 193 de Flor de Maroñas tratan hoy de retomar como se puede la normalidad luego del robo y posterior incendio que devastó el fin de semana ese centro. El impacto y la indignación que de por sí generó este hecho aumentó al conocerse que los agresores están vinculados a la escuela. Sobre eso estamos conversando esta mañana con el director general de primaria, Héctor Florit. Florit, hay muchos mensajes, veía, de la audiencia, ¿verdad?, indignados por este punto en particular. Bueno, hasta el momento, como se sabe, y comentábamos más temprano, hay dos jóvenes procesados por ser presuntamente los que causaron estos destrozos, ¿verdad?, aunque puede haber más menores, de todas formas, implicados, y las distintas versiones de prensa los vinculan como exalumnos, concretamente, de ese centro. Uh-huh. ¿Qué sabe usted sobre este punto? ¿Cuál era la relación que habían tenido, concretamente, con ese centro de estudio?
Sí, yo creo que hay exalumnos. Por otro lado, es una escuela que tiene 60, 70 años en el barrio. Es difícil que alguna familia del barrio no haya tenido sus hijos en la escuela. Ayer nos encontrábamos con abuelas que decían: mis nietos, mis hijos y yo vinimos a esta escuela. Es decir, es una escuela por la que pasaron decenas de miles de vecinos de Flor de Maroñas. Entonces, seguramente por ahí pasaron excelentes personas, personas más o menos, y también algún inadaptado, no tengo duda. Es la escuela, es una típica escuela de barrio que cobija en sus aulas a todos los niños de ese entorno, ¿no? Yo creo que, bueno, que cuando es un exalumno hay como un plus de dolor y de irracionalidad, pero no quisiera confundir lo que es una actitud, un comportamiento, una conducta inaceptable, delictiva, con las consecuencias, digamos, de la escolaridad. Yo creo que la enorme mayoría de los niños, de los jóvenes, tienen un muy buen recuerdo de la escuela, de sus maestras. Bueno, habrá alguna mejor y otra peor, pero en general todos tenemos recuerdos tiernos de nuestra infancia y de nuestra escolaridad. Y en todo caso, si alguno se fue un poco enojado con una maestra que un día le puso mala nota, lo hizo repetir, parecería que nunca da lugar a transformarse en pirómano.
Hoy veía una nota en el diario El Observador que justamente iba por ese lado que usted plantea, ¿no? En El Observador consultaron a algunos especialistas, por ejemplo, el sociólogo Luis Eduardo Moraz, y él decía: nadie destroza algo que le pertenece. Revelaba que, bueno, este acto de vandalismo implica cierto rechazo hacia el centro educativo, que muchas veces es expulsor de determinados perfil de alumnos. Eso era lo que marcaba. Después Moraz aclaraba que si bien no conocía en profundidad, ¿verdad?, los detalles de este caso, decía, parece haber en los jóvenes involucrados un componente de resentimiento hacia ese centro. Y en un sentido similar se expresaba la directora de psiquiatría del INAU, Mónica Silva, que decía que, bueno, el sistema escolar es el representante imaginario del deber ser, de lo que hay que cumplir, por lo que a través de la destrucción de ese ámbito se va en contra del sistema en general, e incluso mencionaba que, bueno, que en ocasiones la escuela puede ser muy expulsiva y no darles respuesta a los estudiantes con trastornos de conducta o que vienen de contextos marginales o que tienen dificultades de aprendizaje sin un tratamiento adecuado. Como eso sucede, es probable que el niño o el adolescente se sienta expulsado y eso lo manifieste con bronca y enojo, decía. ¿Cómo ve este análisis?
Bueno, yo básicamente discrepo. Yo diría que las conductas pirómanas, delictivas, transgresoras al extremo del vandalismo son excepcionales y están vinculados a una estructura de personalidad patológica que puede ser que algo tenga que ver la escuela, la madre, el hogar, los años de crianza, los amigos, el entorno, el barrio. Pero me parece realmente aventurado pensar de que porque alguien tiene una mala experiencia con la maestra de cuarto de sexto, después se transforma en un vándalo hacia la escuela pública. Yo creo que el vandalismo como conducta reiterada y las conductas transgresoras como prácticas relativamente frecuentes en la sociedad van contra los contenedores, con mucha más frecuencia, contra las plazas, contra los monumentos, contra lo público. Yo creo que hay un problema de desaprensión en relación a los bienes públicos, a los bienes comunes. Y creo que hay una suerte de anomia, que es lo que creo que tenemos que tener la capacidad de responder, cuando frente a esos actos vandálicos, que yo insisto, creo que son puntuales y que obedecen a estructuras de personalidad, hay un comportamiento social de indiferencia, de no reaccionar frente a lo que está pasando.
¿Pero qué cree que es lo que podría haberlo llevado a actuar de ese modo, teniendo en cuenta, bueno, que era a cometer este acto en esa zona, en la escuela a la que formaron parte? ¿Qué lectura hace de eso?
Yo creo que son estructuras, que son conductas patológicas, que no es el comportamiento aceptable, la transgresión en este extremo. ¿Cuál es la causa de esa estructura de personalidad, ese comportamiento enfermizo? Me parece que son historias de vida de personas que son capaces de rociar las cortinas para prender fuego, con lo que implica de atentado, de delito, de ruptura de códigos. Yo realmente me parece desmedido asociar este comportamiento a una mala experiencia escolar. Por otro lado, yo quiero reconocer que en las instituciones educativas, como en cualquier otro servicio público, hay gente que se va muy contenta y hay gente que se va sin la misma satisfacción. Y eso nos puede pasar en una entrevista con un padre, en una respuesta del consejo de primaria a un usuario del servicio, a un niño que no se llevó bien con la directora de la escuela. Pero asociar este tipo de sentimiento vinculado a la historia escolar de cada uno con los comportamientos delictivos que se produjeron, no lo comparto, por lo menos.
Ayer cuando analizábamos este tema en la tertulia y comentábamos a propósito de la relación, ¿verdad?, que existía entre estos jóvenes y el centro educativo, aparecían algunos planteos, por ejemplo, como este, de parte de Florencia Pereira.
Agrava, yo creo, todavía más esta situación, porque no se logró con esos muchachos, porque me atrevo a decir de que seguramente el mayor no debe tener mucho más de 20 y pocos años, no se logró la empatía que deberían haber tenido con su centro educativo, además de que hay un tema de adicciones.
¿Cómo ve ese comentario? Ella no iba tanto por el lado de una mala experiencia con el centro, sino decía, bueno, ¿qué lectura se puede hacer, verdad, de la falta de estos jóvenes, de lo que podríamos decir sentimiento de pertenencia a lo que fue ese centro, ese valor por lo propio, ¿verdad?
a ver, yo insisto, creo que puede haber muchos más niños egresados de la escuela que no tengan el mejor recuerdo de su trayectoria escolar. Lo más típico es decir, el bullying, por ejemplo, una historia escolar, sin nada por experiencia de bullying, seguramente es un recuerdo triste que genera angustia. Pues las experiencias de repetición no son gratificantes en los niños. Un mal vínculo con un docente tampoco lo es. Entonces yo no tengo la vanidad de decir de que todos los niños que pasaron por la escuela pública tienen el mejor recuerdo de la escuela y del maestro. Eso sería absolutamente desmesurado. Sí creo que la enorme mayoría lo tiene, pero los que no lo tienen, no puedo deducir de eso que van a tener un comportamiento violento contra el local. Puede ser uno de los elementos que hacen que no tengan apego respecto al local, que no vuelvan a la escuela, que si se cruzan con la maestra no la saluden. Es decir, esas cuestiones sí me parece bien.
Pero no ahora, a tal punto de lo que se llegó a hacer ahora.
Porque si no, seríamos una escuela magnífica, porque quienes tienen estas conductas son uno cada 100.000. Y yo no creo que tengamos un resultado tan brillante los maestros que el resto, los 99.999 restantes, tengan la mejor experiencia de la trayectoria escolar. Creo que son una amplia mayoría, pero no tan abrumador.
En el mensaje que usted transmitió ayer al barrio, ¿verdad?, a los padres, a los docentes también, fue muy emotivo y habló de blindar a la escuela de este tipo de hechos porque decía, se nos va la vida en esto. ¿Por qué sintió que tenía que dar ese mensaje?
Primero porque lo pienso. Es decir, yo realmente creo que las sociedades, las comunidades se construyen cuando se comparten valores, pero además hay compromiso y defensa por esos valores. No alcanza con el sentimiento compartido de vamos a Río Uruguay. Eso está bien para el fútbol, pero además en la vida tengo que tener conductas, compromisos, actitudes, militancia para que esos valores que nos dan identidad sean los que imperen en la sociedad. Y cuando en una sociedad veo decaecer esos valores, es decir, que alguien incendie un contenedor y no tengo respuesta, tengo indiferencia, alguien grafitea un monumento y me resulta irrelevante y no me conmueve y no tengo el gesto de tratar de convencer al otro que no lo haga, entonces vamos perdiendo los puntos de referencia de lo que nos es común. Yo creo que el valor de las instituciones públicas es el sentido colectivo que tienen estas instituciones. Proyectan lo que queremos como sociedad, más allá de partidos, más allá de banderas, más allá de sectores. Entonces, es muy preocupante cuando sucede un atentado, un acto vandálico, un robo, y la sociedad no reacciona. Por eso yo le asigno enorme importancia al momento que hoy estamos atravesando.
Marcó
yo
un punto de inflexión este momento.
Yo creo que tendríamos que ser muy enfáticos.
Es que usted decía ayer, bueno, esto pasó una vez, pasó dos veces y no pudimos atenderlo, ¿no? O sea, no en estas dimensiones, está claro, pero digo, actos vandálicos se venían registrando últimamente, había sido robada en alguna otra ocasión esta escuela, sí, ¿verdad? Y no se había llegado a tal punto, ¿verdad? A decir, bueno, acá establecemos un punto, miramos todos, y esto que usted llama a blindar a la escuela pública.
Sí, blindar socialmente la escuela.
¿Cómo se hace eso?
Yo quiero comentarte que el año pasado, en febrero, nos pasó lo mismo en las escuelas de Rivera, las 7 y las 120. Nosotros estábamos yendo a otro lugar, a otra escuela, en otro departamento, cuando nos enteramos del hecho, suspendimos la actividad y fuimos directamente a Rivera. Nos reunimos con los vecinos, con las autoridades, con la jefatura de policía, con representantes de la intendencia, y nos pusimos de acuerdo en hacer una marcha de toda la comunidad riverense que unía las dos escuelas. Fue una marcha impresionante, fueron 5 cuadras de vecinos, de representantes, políticos. Claro, es en Rivera, a 500 kilómetros de acá. Pero se tuvo esa actitud y no hubo más incendios de escuelas públicas en Rivera. Es decir, yo creo que tenemos que tener una actitud valiente, decidida, militante, de repudio a estas actitudes y de rodear las instituciones con gente. Nosotros estamos gastando mucha plata en seguridad. Y está bien, de repente es imprescindible, 222, empresa privada, rejas, alarmas, etcétera. Pero nada va a sustituir lo que hagan los vecinos y el barrio acompañando a esos maestros y a ese director, teniendo el gesto de ponerse a las órdenes, de cuidar ese espacio, de llamar la atención si un chiquilín pasa por ahí y está tirando una piedra, de cuidar. Las escuelas no son del Consejo de Primaria, no son de, no son del gobierno, las escuelas son de los barrios. El concepto bareliano de la escuela pública es educación del pueblo, son escuelas públicas, no son escuelas estatales, es mucho más que eso. Por eso el sentido de la contribución, del sindicato que ayuda, de la brigada, de los vecinos, las comisiones de fomento, el cofinanciamiento de las escuelas a partir de la comisión de fomento. Toda esa gestualidad significa que efectivamente es un patrimonio de todos. Quizás sea este el punto que tengamos que enfatizar para que estar convocando estas comisiones de fomento el día miércoles, el jueves y el viernes. Fue una decisión de ayer del Consejo, invitar a los directores de las escuelas.
Por ahí se va a empezar a trabajar.
A convocar a estas comisiones que tienen un rango legal, ¿verdad?, que muchas veces contratan, que firman boletas junto con los directores de escuela, en los comedores, para tomar iniciativas y volverlos a la esencia del funcionamiento propio de la escuela pública, la alianza entre maestros y padres.
Veía también, bueno, usted decía, esto marcó un punto de inflexión en ustedes, en la comunidad, en los docentes. El presidente también, el presidente José Mujica, se mostró preocupado y de hecho convocó un consejo extraordinario para hoy, justamente para repudiar estos hechos y para marcar lo que podría ser una estrategia de aquí en más. ¿Cómo vio esa convocatoria concretamente?
A mí me parece excelente. Creo que es una magnífica respuesta. Creo que además el CODICEN también va a estar invitando a representantes parlamentarios a que puedan visitar, acercarse a la escuela, expresar su preocupación. Pero creo que la iniciativa del presidente de la República va en consonancia con ese sentimiento de dolor y de alianza múltiple en función de la defensa de lo público y del blindaje de la escuela pública.
Por último, hay varios mensajes de los oyentes. Bueno, hay muchos a propósito de lo que comentábamos antes, ¿no? Estas opiniones que habían surgido en torno a la posible responsabilidad del centro educativo como tal. Hay muchos que repudian esos planteos y van en línea con lo que planteaba usted. Pero hay varios que hacen hincapié, por ejemplo, en lo que fue el procesamiento o, bueno, las medidas que puede tomar la justicia para con estos jóvenes. Hay varios que plantean, por ejemplo, que deberían ser castigados con justamente hacer tareas de reparación en el centro educativo para trabajar y verse involucrados en el daño que generaron. ¿Qué opina usted? ¿Cómo lo
ve? Yo quiero decir que ya hay una muy buena respuesta de la familia de los niños, que ya se pusieron a las órdenes para colaborar en esa tarea. Ya están hoy.
¿Usted dialogó con la familia de los jóvenes?
No. No. Creo que es un vínculo directo con la escuela. Pero quiero rescatar que esa actitud individual de los jóvenes no es una actitud de una familia que tenga un comportamiento beligerante respecto a la escuela o de desconocimiento de la escuela.
Sí, de hecho, yo veía declaraciones del padre ayer que comentaba que bueno, decía el sentimiento de tristeza, ¿verdad? Porque todos, dice, en la familia somos una familia de barrio y todos habían sido él, incluso exalumno de la escuela. Dijo, no quiero que después la gente me mire a mí, yo soy un trabajador que hace 30 años que estoy laburando y tengo 47, subrayó que, bueno, hablará con la directora de la escuela, voy a ir con mi mujer y voy a dar la cara, no quiero que me apuntalen a mí, que me, bueno, y después decía eso, hicimos todo lo posible para que salga adelante, pero esta es la realidad.
Bueno, creo que eso se está haciendo en este momento, es decir, creo que realmente está habiendo una reparación de ese vínculo entre una familia más del barrio, y la escuela. Por eso enfatizo el comportamiento patológico y lo separo del tema del comportamiento social. Yo creo que el comportamiento social a veces está asignado por la indiferencia y es lo que hay que revertir. No estoy hablando del comportamiento de la comunidad de Flor de Maroña, que tuvo inmediatamente respuesta. Me refiero a tantos pequeños actos vandálicos, a tantos hurtos, a tantas transgresiones nimias, casi anónimas, que no nos generan una respuesta enérgica a quienes confiamos que los bienes públicos son la expresión de un patrimonio construido por generaciones y del cual todos somos responsables.
Por último, desde la política pública, entonces, ¿qué se puede hacer? Más allá de lo que pueda hacer primaria, como decía usted, de intensificar el trabajo entonces con las comunidades educativas, ¿verdad? Con el vínculo y reforzar el vínculo de padres y centro educativo. ¿Qué se podría hacer en otros ámbitos donde efectivamente esto
A mí me parece que tenemos que trabajar sobre el eje del prestigio a las instituciones públicas y a la educación pública. Está en la polémica sobre cuán buena es, ¿verdad? Yo diría, es la mejor educación pública que hemos podido construir entre todos los uruguayos. Entonces me parece que ese es un eje, el reivindicar y respetar al maestro que encarna una idealización de lo que queremos para nuestros hijos y como sociedad para el futuro, y las instituciones que educan a nuestros hijos. Creo que lo otro es estos gestos políticos de repudio a todo lo que implique violencia y todo lo que nos aparte de la tolerancia. Y creo que después hay comportamientos muy concretos de apoyo, de colaboración, de señales de preocupación que ubican a la educación, al futuro de nuestros hijos y a los códigos de comportamiento en el centro de los anuncios, de los debates. La reunión del Consejo de Ministros, insisto, más allá de las resoluciones concretas, para mí, como ciudadano, como maestro, como padre, es una señal reconfortante de atención del sistema político, en este caso del Poder Ejecutivo, hacia esto que puede ser un pequeño drama en particular, pero un gran problema si lo vemos en la dimensión social.
Maestro Héctor Florit, director general del Consejo de Educación Inicial y Primaria, le agradecemos esta mañana por haber estado aquí en Perspectiva y volvemos a conversar en cualquier momento.
Muchas gracias.